Estás escuchando un mensaje grabado en el culto de Iglesia Bautista El Faro, El Progreso, Honduras. Es nuestra oración que sea de bendición esta predicación de la Palabra de Dios.
El plan esta noche era tener otro predicador que hablaba en inglés y por medio de traducción tener el mensaje por el grupo de visitas que están aquí del extranjero, el grupo de cirujanos. Pero ellos están terminando su último caso del día, el paciente está en recuperación y no están presentes, entonces no miré la necesidad de tener al predicador predicar en inglés y después una traducción cuando no hay nadie aquí que requiere este tipo de interacción, ¿verdad? Porque todos aquí entienden el español. Vale que para predicar también habla español. Entonces, 5 minutos antes del culto hicimos un cambio, ¿verdad? Él iba a predicar en inglés, yo iba a traducir en español, ahora él va a predicar en español. Entonces, qué bueno, yo puedo descansar, ¿verdad? Entonces, el hermano que va a predicar ahora, pues no, nosotros lo conocemos como Pastor Nathan o Nate. El problema es que ya había otro Nathan aquí presente, ya tiene casi 6 años, Pastor Nathan, de estar con nosotros, entonces no lo vamos a llamar Pastor Chancleta, ¿verdad? Nathan Chancleta. Entonces, yo tengo una encuesta para poner en la pantalla ahora para entre nosotros votamos a qué nombre llamarle, ¿verdad? Entonces, ¿qué le llamamos a este hombre? Este que dice que se llama Nathan. Vamos a poner otro nombre. Y como estamos, él es un misionero, hay misioneros en la Biblia. Entonces, yo tengo 3 opciones, vamos a votar. Entonces, primer nombre, vamos a ofrecer es el nombre Pablo, ¿verdad? Es un buen nombre bíblico, misionero, entonces el nombre Pablo. Otro misionero es Bernabé. Entonces está esa opción, llamamos a él o Pablo o Bernabé. También hay otro misionero mencionado aquí, se llama Silas. Entonces son 3 candidatos excelentes, ¿verdad? Pablo, pues todo el mundo conoce a Pablo. Bernabé es uno de mis favoritos porque era hijo de consolación, un hombre que tenía compasión y misericordia y daba mucho para ayudar y pues veo bastante parecido con el ministerio de Bernabé, con el ministerio del hermano que va a predicar esta noche. Y Silas también, pues otro quien con Pablo estaba cantando a medianoche, como escuchamos el domingo cuando estaban en la cárcel. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Si cree que debemos llamarlo Pablo, pues levante un 1, ¿verdad? Si cree que debemos llamarlo Bernabé, levante un 2. Si cree que debemos llamarlo Silas, levante un 3, ¿verdad? Entonces, todos a la vez, 1, 2, 3, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos a ver. Okay. Bueno, creo que debemos darle a él como más valor en los votos y él puso un 2. Entonces, esta noche tenemos predicando con nosotros el pastor Bernabé. Bernabé es un gran amigo, vinieron hace poco al país, en enero llegó con su familia. Él y su esposa tienen 13 años de estar casados, tienen 4 hijos. Y ellos están en un ministerio que se llama Core Missions y ellos tienen como motivo de apoyar a pastores nacionales y facilitar el crecimiento de iglesias y ayudar con la plantación de nuevas iglesias. Entonces, él va a estar aquí, radicándose aquí de nuestra iglesia, pero ha estado ayudando a pastores en San Manuel, Cortés, y va para La Moquitia más adelante en este mes. Entonces, recibamos a Pastor Bernabé con un fuerte aplauso de bienvenido. Primera vez en la historia que damos otro nombre a uno que está aquí visitando.
Muchas gracias, pastor. Sí, no quería, por favor, no llamarme Pablo, Pastor Pablo. Y sí, estoy emocionado para tener el privilegio para predicar aquí el día de hoy. Y preparé para predicar en inglés, pero también escribí las notas en español, quizás para predicar en la futura en español, pero voy a tratar de hacerlo. Y por favor, dame su paciencia, porque muchos aquí saben que todavía estoy aprendiendo el idioma, y por eso estoy seguro que voy a hacer algunos errores en este mensaje. Pero el título del mensaje el día de hoy es Volviendo al Mundo al Revés. Recuérdese, en el miércoles pasado, el pastor Mateo estaba predicando en Hechos 16, en cuando Pablo y Silas estaban en el cárcel, y la historia con el carcelero, y en realidad quería predicar este pasaje de las Escrituras, pero ya prediqué, por eso. Y estoy predicando en Hechos 17. Pero ahora, el mundo ahora no es como era cuando Dios lo creó. La caída del hombre en el jardín de Edén y la maldición de Dios sobre la tierra a causa del pecado lo cambió todo, todo en nuestro mundo. El hombre pecador ahora está atrapado en un mundo malvado que es un enemigo de Dios. El universo, sin embargo, no permanecerá así para siempre. Finalmente, el Señor de la gloria regresará, recuperará la tierra y establecerá su dominio sobre toda. La maldición será levantada, gracias a Dios. Eso no significa que Dios está esperando ahora y sin hacer nada hasta entonces. A lo largo de la historia, ha enviado a sus mensajeros a proclamar la luz de su verdad al mundo perdido y lleno de pecado. Estas personas trastornan el sistema y perturban la comunidad de los pecadores, como vemos aquí en esta historia, lo que a menudo los enoja mucho. Ponen las cosas al derecho desde la perspectiva de Dios, pero al revés desde la perspectiva del mundo. Vemos algunos ejemplos en las Escrituras, como Elías, Jeremías y otros profetas trastornan a reyes en Israel, gobernantes y a su propio pueblo a predicar la verdad. Como Elías y Jeremías, el pastor Pablo también enfureció a los pecadores. En casi todas las ciudades que visitó, causó disturbios, ¿cierto? Cuando llegamos al capítulo 17, Pablo, Silas y Timoteo y también Lucas han dejado Filipos después de una experiencia atretada que vemos en el miércoles pasado. Pablo y Silas habían sido golpeados con varas y muchas, muchas cosas malas en el cárcel. Habían pasado por todo tipo de dolor y sufrimiento. A través de todo, Jesucristo había sido glorificado y ellos se habían refugiado. Y ahora se han ido de Filipos. Podría ser un momento en el que se preguntaran si todavía valía la pena para hacer la misión. Al salir de Filipos, fueron inmediatamente, el versículo 1 del capítulo 17 de la Biblia dice, a Tesalónica. Y aquí vemos nuevamente este tremendo espíritu que caracterizaba a Pastor Pablo. David Livingstone, el gran misionero en África, dijo una vez, estoy preparando para ir a cualquier parte siempre que sea hacia adelante. La idea de retroceder sería decir, esto es difícil, la misión. Regresemos con algunas personas que conocemos y obtengamos un poco de consuelo antes de llevar el Evangelio a nuevo territorio. Este tipo de concepto nunca pasó por su mente de Pastor Pablo. Ahora los hermanos fueron caracterizados por la gente de Tesalónica con la frase más interesante. Vemos esta frase en versículo 6 del capítulo 17 y quiero usarlo como punto de partida en el mensaje. Al final del versículo, la gente describió a los hermanos con estas interesantes palabras. Ellos dijeron esto en versículo 6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora es una definición muy interesante de algunas personas, ¿cierto? Hay cristianos que no tenían absolutamente ningún efecto en el mundo, sobre nada. Aquí, pero hay personas de las que el mundo dijo, han trastornado el mundo. Pero si crees que eso es asombroso, escucha esto. Solo estos hombres solo han estado en un pueblo, Filipe, en Europa, y ya han pasado por los eventos de solo unos pocos días en el pueblo. El mundo está convencido de que estos hombres lo están haciendo grandes cosas. Quizás en solo algunas semanas en un pueblo trastornan el mundo. Alguien dijo una vez, hay personas que ven cómo suceden las cosas y hay personas que hacen las cosas suceden. Eran personas que hacían que las cosas sucedieran. Cada vez que daban un paso, el mundo se veía afectado. Tuvieron un efecto, ellos importaban. Saben, Dios siempre ha tenido ese tipo de personas. Vemos aquí en versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Tesalónica se había convertido en una ciudad muy famosa en este tiempo. Era una ciudad de unos 200,000 habitantes. Era una grande ciudad en este tiempo. Era la capital de región de Macedonia. Por otro lado, y vimos en algunos versículos después, Berea, la ciudad, era una ciudad pequeña en la que no sucedía nada importante. Entonces, tenemos diferentes ciudades, una grande e influyente y la otra pequeña e insignificante, pero sucede lo mismo en ambos lugares con los hombres hablando a otros acerca de Jesús y poniendo al mundo y trastornando el mundo para Jesús. Ahora, no sé tú, pero siempre he querido que mi vida cuente, que mi vida cuente. Este es muy triste para ver personas en la ciudad, en el mundo, que no quieren hacer nada por Dios, que no quieren hacer nada en sus vidas para trastornar el mundo por Dios. No hay nada peor que pensar que te has pasado toda la vida haciendo cosas que no importan en la eternidad. Y el día de hoy en el mensaje vamos a ver 4 características de las personas que trastornan el mundo. Número 1, vemos el coraje del Evangelio, el coraje del Evangelio. Lo vemos en Tesalónica, lo vemos en Berea, en muchas más ciudades, en el segundo viaje misionero de Pablo. Hemos visto que el coraje y la audacia eran parte de la iglesia primitiva. Vimos desde el principio cómo iban a un pueblo y se encontraban con oposición e inmediatamente se ponían valientes. ¿No es? Sí, es cierto. Y cuanta más presión se acumulaba, más coraje se mostraba. Y más coraje se mostraba, más dinámica era el mensaje que tenían. Fuera una fuerza fantástica de la iglesia primitiva. Sigue siendo el día de hoy, coraje, audacia, intrepidez. El apóstol Pablo tenía esto, no hay duda en este respecto. La Biblia dice en Hechos 20, versículo 22, cuando el pastor Pablo estaba dando un mensaje, un ánimo a los ancianos en la iglesia de Éfeso. La Biblia dice en Hechos 20, versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Permiso. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba diciendo, voy a terminar la carrera que Dios me dio si me mata, y eventualmente lo hizo. Pero ya ves, él era ese tipo de hombre, era un hombre impávido. Y llegaron en el versículo 1, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Ahora espero una prueba corta. ¿Qué había pasado en el primer viaje misionero de Pastor Pablo? Cada vez que Pablo iba a un pueblo, ¿a dónde iba primero? La sinagoga, hermano Ángel dijo, ok, la sinagoga. ¿Y qué pasó cada vez? Persecución, prisión, dolor, sufrimiento. Cada vez que iban a la sinagoga para predicar a los judíos que Pastor Pablo amó, cada vez persecución. Ahora eso, mis amigos, es coraje. Acababa de ser golpeado y encarcelado en Filipos. Había pasado por el dolor, el terror, cada vez que iba a una sinagoga en su primer viaje. Pero inmediatamente durante 3 sábados seguidos en Tesalónica, predica en la sinagoga sobre el sufrimiento de Jesús y su necesidad de confiar en Él. Él no pierde el tiempo. Y vemos el coraje del Evangelio. El segundo, vemos el contenido del Evangelio. No fue solo el coraje del pueblo, fue lo que dijo. Ya sabes, tantos cristianos el día de hoy dicen, bueno, yo soy un testigo viviente en el trabajo. Todavía no he dicho nada a mis compañeros, pero lo estoy viviendo, la vida de Cristo. Pero necesitas que abrir la boca y contarles a otros acerca de Jesús. Entonces, Pastor Pablo tomó en este tiempo el Antiguo Testamento y les probó del Antiguo Testamento, es una palabra difícil para decir a veces, que el Mesías tendría que morir y resucitar. Versículo 3 dice, y Pastor Pablo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitaste de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo hizo un estudio del Antiguo Testamento y luego dijo, Cristo lo cumple, todas las profecías. Y lo hizo en 3 ocasiones en el día de reposo. Entonces sabían que Pablo conocía la palabra y eso fue todo. El contenido es lo que realmente afecta el mundo. Es el mensaje en lo que lo hace. Sin el contenido de la verdad de la palabra de Dios, nuestra confianza no significará nada en el mundo. Y tenemos convertidos por la predicación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, debemos ver convertidos. No todos somos los mejores para compartir el Evangelio, o siempre tenemos las mejores palabras, pero todos debemos ser fieles para compartir el Evangelio. Es difícil a veces, ¿cierto? El día de hoy estaba en La Mundial comprando cosas para nuestro campamento ahí en La Mosquitia tenía 2 oportunidades para hablar con personas en la tienda sobre Jesús, sobre la iglesia. Pero la segunda persona, y en realidad tenía tiempo suficiente para dar el Evangelio. Y le invité a la iglesia para un servicio, pero no di el Evangelio. Y era triste que tenía la oportunidad para abrir mi boca y dar el Evangelio y no hice. Es difícil a veces, ¿cierto? Para tener el coraje para dar el Evangelio, pero necesitamos hacerlo. Puede ser que siembres la semilla del Evangelio, puede ser que riegues la semilla del Evangelio, pero ¿qué hace Dios? Él trae el aumento. Él trae. Puede que no le veas ahora, pero sucederá si eres fiel, porque Jesús lo prometió. Tú dices, bueno, he intentado evangelizar y tengo el deseo para hacerlo. No soy muy bueno en eso. No creo que esté llamado a eso. Muchos cristianos dicen eso. No existe tal cosa como no ser llamado a eso, ministerio. Vas a tener fruta. Ahora bien, es posible que no veamos toda la semilla del evangelio que hemos compartido en esta vida. Puedes verlo en la vida eterna. Cada invitación que repartes, cada vez que compartes el evangelio, cada peso, cada lempira que se da a la iglesia aquí y las misiones alrededor del mundo es fruto que se produce y permanece. Cada cosa. Pablo tuvo conversos después de explicar y compartir el evangelio. Mira aquí en versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocos. Solo unos pocos de los judíos creyeron, pero un gran número de los gentiles griegos creyeron. El evangelio presentado da fruto, siempre, siempre, siempre. Puede que no suceda en grandes cantidades que queremos, o cuando queramos que suceda, pero el evangelio siempre dará fruto, siempre. Hubo un otro misionero, se llama Adoniram Judson. Él estuvo en el país de Birmania durante seis años antes de ver un convertido al evangelio. Y en el momento de su muerte había más de 7,000 creyentes en su país. Y todavía el día de hoy usan la Biblia de Adoniram Judson, que él tradujo. Y el día de hoy nuestro ministerio apoyamos pastores locales en el país. Pero por 6 años él estaba predicando el evangelio sin fruta, sin fruta. Y estoy seguro que fue difícil para escribir las cartas de misiones a las iglesias que apoyaron al misionero. Por 6 años sin fruta. Pero cuando murió, había 7,000 creyentes en el país. Como creyentes, todos estamos obligados a compartir el evangelio, todos. Pero tenemos que reconocer que los resultados no siempre son positivos. Eso es muy importante para recordar. Podrías decir, compartí el evangelio y no pasó nada. Y no voy a hacer eso de nuevo. Cuanto más comportas el evangelio, más fuerte lo resistirá Satanás. Cuanto más nos acerquemos a la venida de Cristo, más duros se volverán los corazones de los hombres malos. Nunca será más fácil, se pondrá más difícil. No estoy tratando de desanimarte, solo que quiero decirte la verdad. También debemos reconocer de dónde viene el poder. No tenemos el poder. El poder viene del Espíritu Santo. Y cualesquiera que sean las reacciones negativas, el poder del Espíritu Santo será más fuerte que la oposición. El Espíritu Santo hará la convicción de las personas. El Espíritu Santo hará la obra que nosotros no podemos hacer. También debemos reconocer su promesa. La Biblia dice en Juan 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elige a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y último, vemos número 4, conflictos por compartir el evangelio. Conflictos. Si predicas al mundo con valentía, con el mensaje correcto, y las personas se salvan gracias a la fidelidad de Dios, habrá conflicto. ¿Por qué es esto? Porque estás creando santidad en un ambiente impío. ¿Y qué pasó en Tesalónica? En versículo 5 la Biblia dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntado a una turba, abortaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos a pueblo. Pablo parece haberse ido ya en este punto, posiblemente sabiendo cómo se recibió su mensaje. Así que estos hombres enojados de la sinagoga, los judíos, reúnen una multitud y comienzan un motín que alborota a toda la ciudad. Llegan a la casa de Jasón y un nuevo hombre en la fe, en busca de Pablo, pero al no encontrarlo ahí, arrestan a Jasón. Versículos 6 al 7 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey de César. ¿Quién? Jesús. Una insurrección. Entonces vino el conflicto. Créeme, eso es algo bueno, el conflicto. El conflicto es algo bueno. ¿Sabes que en esa pequeña iglesia maravillosa en Tesalónica se convirtió en una iglesia muy influyente? Y probablemente una de las razones que existió en medio de una terrible persecución, en un tiempo difícil por los hermanos aquí en la iglesia. Pastor Pablo no siquiera pudo volver a verlos. Así que cuando estés haciendo lo que Dios quiere que hagas, compartiendo el evangelio, no te sorprendas cuando haya conflicto en su vida, conflicto en la iglesia, conflicto con sus vecinos, porque estás predicando una cosa muy difícil para muchas personas para escuchar. Porque están diciendo que tu vida ahora no tiene un futuro bueno, tiene un futuro malo, pero con Dios puede tener un futuro glorioso. No tenemos garantizada una vida libre de conflictos y dificultades. Lo que se nos ha dado es un mandato de Jesús que, como Pablo, debemos seguir. Los animo a todos a ir esta semana con la valentía del Espíritu Santo, el contenido de la palabra de Dios. ¿Por qué? Para ver el fruto de los convertidos y también no desanimarse cuando ocurre un conflicto en tu vida, cuando predique el evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la paciencia de su iglesia.